Aportando Luz, episodio 11. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Son más de 50 páginas en las que cuento al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que a modo de ejemplo ayudan a entender mejor la teoría. En el episodio de hoy vamos a hablar de los perfiles de la cámara y de su importancia en la fotografía nocturna. Pero antes vamos a ver, como siempre, el artículo fotográfico destacado de este episodio. Hay una cosa de la que aún no hemos hablado y que para mí es algo imprescindible. Yo sin esto hay muy poquitas fotografías nocturnas que podría hacer, y son las pilas recargables. Si eres de los que lleva, como yo, multitud de herramientas de iluminación, pues desde paneles LED, cajitas LED, linternas, seguro que no puedes salir tampoco sin ellas. Y yo no me complico la vida y utilizo las pilas recargables que tienen mejores y más valoraciones en Amazon. Para el caso de las pilas AAA, uso uno de las marcas EBL, que después de, yo creo que más de un año ya de uso, no me han dado nunca ningún problema. Y para las pilas AA, las más vendidas y con más y mejores valoraciones son en este caso de la marca Amazon Basics. Igual que las otras, las de AAA, tampoco me han dado nunca ningún problema, y eso que tienen un uso muy esporádico. Las cargamos para una salida nocturna y luego hasta dentro de 2 semanas, 1 mes o incluso más, no las volvemos a tocar. Yo en mi caso con las pilas lo que hago es, las cargo para la salida que vaya a hacer, las utilizo y luego cuando vuelvo a casa no las vuelvo a tocar. Lo que sí que hago es quitarlas de los dispositivos para que no se gasten ni se estropeen, y luego cuando voy a hacer la siguiente salida nocturna las vuelvo a cargar, o si ya son unas pilas que llevan más tiempo, lo que hago es un ciclo de descarga y de carga para mejorar un poquito más la capacidad de la batería. Y ya os digo que ni con las pilas AAA de la marca EBL ni las AA de la marca de Amazon he tenido nunca ningún problema. Os dejo los enlaces a las dos pilas en las notas del programa. Y antes de empezar con el contenido del episodio, me gustaría comentaros que aún quedan, en el momento de grabar este episodio, plazas libres para los talleres de fotografía nocturna que tengo para este año. Los dos primeros talleres son el fin de semana del 18 y 19 de julio y 25 y 26 de julio. Son los dos en Turégano, en Segovia, y son de fotografía nocturna avanzada. Hablaremos de la composición en fotografía nocturna. Iremos a unas localizaciones bastante más complejas de lo que hacemos en el curso de fotografía nocturna. Veremos diferentes tipos de iluminación y a la mañana siguiente veremos esas fotografías, las comentaremos para ver qué cosas se pueden mejorar, tanto de la iluminación como de la composición, y haremos el procesado de algunas de ellas. Para el taller del 18 y 19 de julio queda una única plaza, y para el taller del 25 y 26 de julio aún quedan 2 plazas. Y también ya hay fecha para el taller de fotografía nocturna que haré en colaboración con Fotografiarte en Majadahonda y que tuvimos que aplazar por culpa del COVID. Finalmente lo haremos el 19 de septiembre, sábado, y es un taller en el que veremos desde cero toda la teoría de la fotografía nocturna, veremos cómo hacer fotografías circumpolares, haremos el procesado de una fotografía y haremos una práctica de 6 horas en unas localizaciones que están muy cerca de la Academia de Fotografiarte de Majadahonda y que además nos van a dar mucho juego. Si quieres más información de estos talleres, pásate por javierrosano.com/talleres. Te dejo también el enlace en las notas del programa. Y ahora ya sí, vamos con el contenido de este episodio. Hay una cosa que ocurre siempre en la parte práctica de mis talleres de fotografía nocturna, y es que cuando la gente ve la fotografía en su cámara, una vez que ya termina la exposición, se oyen gritos de «sobra luz, falta luz», y según voy pasando por las cámaras y viendo estas fotografías y el histograma, ya sabes que nunca te tienes que fiar de la imagen en fotografía nocturna para comprobar la exposición, sino que tienes que echar un vistazo al histograma, bueno, pues al ir viendo todas las cámaras, voy viendo cómo esta fotografía y este histograma cambia de una cámara a otra, a pesar de que todos han disparado con el mismo ISO, el mismo diafragma, el mismo tiempo de exposición y que obviamente la iluminación es la misma. Podría ser por el balance de blancos, porque uno ve el sujeto más iluminado o lo está cogiendo en un sitio que está menos iluminado, está más en sombra. Puede ser también por el encuadre, porque alguno incluye más cielo, otro incluye menos cielo, pero ocurre en cámaras que están muy cerca, con encuadres similares, con el mismo balance de blancos y, por supuesto, con los mismos parámetros, como decía antes, y obviamente con la misma iluminación. Seguro que también te ha ocurrido alguna vez que haces una fotografía nocturna o diurna, llegas a casa y si utilizas un revelador que es diferente al que trae tu cámara, abres el archivo RAW y ves la fotografía totalmente distinta a como la veías en la pantalla de la cámara. O también incluso utilizando el mismo revelador, has revelado una fotografía hace un tiempo, la vuelves a retomar y tras una actualización de ese revelador vas a ver diferente esa fotografía. Bueno, pues el culpable de todo esto, de que los alumnos de mis talleres vean una fotografía de forma diferente, de que al abrir una foto en el revelador no la veas igual que como la veías en la cámara, o incluso al actualizarse ese revelador te cambie esa previsualización en la pantalla, pues el culpable de todo esto es el perfil de la cámara. Este perfil, por explicarlo de una manera sencilla, lo que hace es traducir la información que almacena el sensor y nos la muestra en base a unos valores de contraste, saturación y nitidez que hemos definido. El archivo RAW tal cual es un archivo que no tiene contraste, los colores son muy apagados y no tiene enfoque. Entonces la cámara, para mostrarnos la imagen de una forma más bonita y que parezca que somos mejores fotógrafos, lo que hace es aplicar ese perfil de la cámara. Esto es muy útil pues, para la gente que dispara en JPG, porque así ya tiene una imagen revelada, o incluso también para los que disparando en RAW les gusta tener ya una foto prácticamente terminada en cámara y van a hacer unos ajustes muy sutiles posteriormente en el revelado. Pues lo que representa la cámara en la pantalla es el JPG, por mucho que tú estés disparando en RAW. Y el histograma también que vamos a ver es el de este JPG. Y este JPG que vamos a ver en pantalla y al que va asociado el histograma se va a procesar en función del perfil que tengas asignado en la cámara. Ya digo, aunque tú estés disparando solamente en RAW. De esta forma va a aplicar esos valores que tenga este perfil, tanto para la saturación como para la nitidez y el contraste. Y es lo que va a provocar esas diferencias en histogramas entre un fotógrafo y otro, esa diferencia en la visualización de la fotografía en la pantalla de la cámara y en el revelador de tu ordenador, o incluso tras una actualización en el revelador. Como digo, hay mucha gente que utiliza estos perfiles de la cámara y entonces suelen estar en un lugar de los menús que es muy fácil de encontrar, pero bueno, en Nikon está en el menú Picture Control, en estilos de imagen en Canon y en estilo creativo en Sony. Para ver cómo este perfil de la cámara modifica la imagen que estás viendo en pantalla y modifica el histograma, puedes hacer pruebas durante una fotografía nocturna o diurna modificando este perfil y asegurándote, si es una fotografía nocturna, de que la iluminación no cambie entre toma y toma para que no influya así en el resultado. De esta forma vas a poder ver cómo cambia el histograma según vas cambiando el perfil, cómo se comprime o cómo se expande en función del perfil que hayas seleccionado. En el caso de mi cámara, que es una Sony, los perfiles más extremos son el Portrait y el Clear. El Portrait no aplica prácticamente contraste, mientras que el Clear expande muchísimo el histograma, llevándolo hacia los blancos y los negros. Esta prueba no hace falta tampoco que la hagas en el campo, puedes coger un único archivo RAW y abrirlo con tu revelador. En ese revelador vas a ir pudiendo cambiar ese perfil con el que va a leer el archivo RAW. Y además, si es el revelador de la marca de tu cámara, vas a poder elegir los perfiles que tiene tu cámara dentro de los menús. De esta forma, si tú ya has elegido un perfil de cámara, cuando reveles el RAW, si trabajas con el revelador de la cámara, te va a leer ese perfil que seleccionaste, por lo que vas a ver igual la imagen en el ordenador que en la cámara, porque va a aplicar ese mismo perfil de cámara en el ordenador. Pero si trabajas con un revelador diferente, como puede ser Lightroom, lo que te va a salir es el perfil que tengas seleccionado por defecto y que hará que esa fotografía que ves en la pantalla del ordenador la veas de forma diferente a como la veías antes en pantalla. Porque como digo, el perfil solo afecta a la visualización del archivo, pero no modifica el propio archivo RAW. Bueno, entonces seguro que te estás preguntando qué problema hay con los perfiles y las fotografías. Bueno, pues el RAW tal cual es un archivo que es muy soso, como decía antes, es muy plano, los colores son muy apagados, está sin enfocar, y entonces estos perfiles lo que hacen es hacer una especie como de mejora de ese archivo RAW, añadiendo contraste, saturación y nitidez. Vamos a quedarnos con la modificación del contraste, que es lo que nos va a afectar. Vale, pues vamos a suponer el peor caso. Vamos a imaginar que tenemos seleccionado en nuestra cámara un perfil que aplica muchísimo contraste. Esto lo que va a hacer es que el histograma del archivo RAW se expanda mucho, llevando la información que está de los medios tonos hacia los blancos hacia la derecha, la información que está entre los medios tonos y los negros hacia la izquierda, y lo que nosotros vamos a hacer al ver el histograma de esta fotografía es intentar modificar los parámetros de exposición, ISO, diafragma o tiempo de exposición para mantener ese histograma bajo control. En fotografía diurna implicará subir o bajar el ISO, abrir o cerrar el diafragma o modificar el tiempo de exposición. Como trabajamos dentro de unos intervalos, de unos márgenes que nos van a asegurar una calidad, no nos va a generar ningún problema, más allá de en alguna ocasión, pues que nos obliga a hacer un bracketing de exposición cuando a lo mejor no es necesario, porque estamos viendo un histograma que está muy en el límite, que tiene blancos que están quemados, que tiene negros que están empastados, cuando en realidad no es así, pero eso nos va a llevar a hacer un bracketing, a hacer otra exposición más y posteriormente en el revelado unirlas. Cuando a lo mejor si esa misma imagen, ese mismo RAW, lo procesas con un perfil mucho más neutro, mucho más plano, te das cuenta de que ese histograma está mucho más comprimido y que toda la información se está manteniendo, no hay nada que se esté perdiendo en ningún extremo, ni de blancos ni de negros. Pero ¿y qué ocurre entonces cuando usamos un perfil que aplica mucho contraste en fotografía nocturna? Bueno, pues lo que va a hacer es que, como en fotografía nocturna, el histograma está en su mayor parte en la zona izquierda, en la zona que está comprendida entre las sombras y los medios tonos, excepto en algún caso en que tengamos la luna en nuestro encuadre, hayamos iluminado un faro en un vehículo, que es algo que refleja mucho la luz, tengamos contaminación lumínica reflejada en las nubes, esa parte sí que va a estar un poquito más a la derecha, más en la zona de las luces. Pero como norma general, la mayor parte de nuestra información, como digo, va a estar en la parte izquierda del histograma. Entonces, al aplicar un perfil que añade mucho contraste, lo que va a hacer es que esta información que está en la parte izquierda del histograma se la va a llevar más aún hacia la izquierda y puede ser que en el JPG y en el histograma nos aparezcan negros que están empastados. Cuando, como digo, realmente no es así porque en el RAW la información va a estar mucho más comprimida y no va a estar tan al límite. Vale, entonces, al aplicar este perfil con mucho contraste en fotografía nocturna, puede ser que a la hora de hacer esta imagen veas el histograma con unas sombras muy profundas, negros puros, y que como no sabes qué es como consecuencia de haber seleccionado un perfil que nos va a aplicar mucho contraste, pues vas a intentar corregirlo modificando los parámetros de exposición como veíamos en fotografía diurna, pero claro, ahora sí que estamos trabajando con valores que están mucho más al límite y que cualquier modificación va a suponer una merma en la calidad. Si, por ejemplo, subes el ISO o aumentas el tiempo de exposición, pues esto no va a generar mucho ruido. Si abres el diafragma, vas a perder profundidad de campo, que a lo mejor, según cómo sea tu composición, si no tienes ningún elemento en primer plano, no te va a afectar, pero sí que estás alejando ya el diafragma del punto dulce del objetivo, vas a hacer que la nitidez baje un poquito, que se note además mucho en la zona de las esquinas. Entonces estás corrigiendo un problema de exposición que estás viendo en la pantalla de la cámara, estás viendo en el histograma, pero que realmente en el RAW no existe. Y entonces lo que estás haciendo es empeorar la calidad de tu imagen porque estás metiendo ruido, estás perdiendo profundidad de campo, estás perdiendo nitidez simplemente porque no has seleccionado un perfil adecuado. Si a ti te gusta tener ya la imagen terminada en cámara, vas a elegir el perfil que más se adecue a tus gustos de saturación, de contraste, y vas a tener que trabajar en base a ese perfil. Pero si eres como yo, que te gusta mucho trabajar en el procesado, lo que te recomiendo es que escojas el perfil más neutro posible para llegar a casa con la máxima información y, como decía antes, con un RAW con mucha calidad. Entonces, yo lo que hago es utilizar el perfil más neutro que puedo en la configuración de mi cámara. Yo he estado haciendo pruebas, puedes hacer las tuyas en casa, como veíamos antes, y para mi cámara, una Sony A7 III, la imagen con menos contraste, el histograma más plano, más neutro, lo obtengo no con el perfil neutral o estándar, sino empleando, como decía antes, el perfil portrait, que es el más plano, el perfil retrato. Los perfiles que más contrastan la imagen son el Clear Landscape y Sunset, y por otro lado, los que menos contraste aplican, para el caso de Sony, ya digo, los más planos son el Portrait, Light, Night y Standard. Entonces, si yo elijo el perfil Portrait, el perfil retrato, sé que el histograma que voy a ver en la cámara, o incluso la imagen que voy a ver en pantalla, aunque ya te digo, no te tienes que fiar de la imagen, sino que tienes que fijarte mucho más en el histograma, pues este histograma va a ser mucho más parecido al histograma que tiene el RAW. Va a ser un histograma mucho más neutro y más similar al que voy a ver en Lightroom cuando esté revelando la imagen. Así que ya sabes, si quieres que el histograma que se vea en la pantalla de tu cámara sea lo más parecido al histograma del RAW, busca el perfil del JPG más neutro posible, haz las pruebas como hemos hablado antes, busca ese perfil que te meta el menor contraste posible, que no te expanda tanto el histograma y configura tu cámara con ese perfil para que lo utilices siempre, aunque estés disparando en RAW. Bueno, pues antes de terminar quiero dar las gracias, que aún no lo he hecho, a todos los que habéis dejado un me gusta, un comentario, una reseña. Me gusta siempre responderos a todos, así que espero que no se me haya pasado ninguno. Especialmente me gustaría agradecer la reseña que ha dejado Loren Rovira en iTunes, que además acaba de comenzar un podcast dedicado a light painting junto con su grupo Light Hunters. Así que nada, chicos, bienvenidos al mundo del podcasting y muchísimo ánimo. Y hasta aquí este episodio dedicado a los perfiles de la cámara y a su importancia en fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, como os digo siempre, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré por supuesto vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.